Yes.
Welcome to Radio India.
Són les 10 i 16, les 5 i 16, acabam de deixar enrere la primavera més càlida dels últims 50 anys. I l'estiu encara podria ser pitjor. De fet, segons l'Agència Espanyola de Meteorologia, els propers mesos es poden batre temperatures de rècord al nostre país. Ahir mateix veiem que a Tarragona l'aigua de la mar estava a 27 graus, també tot una xifra a destacar. Per això volem parlar amb en David García, ell és professor de matemàtica aplicada de la Universitat d'Alacant i expert en canvi climàtic. Hola David, molt bon dia.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
A ver, primer de tot, explica'm aquesta relació entre la teva disciplina, les matemàtiques, i el canvi climàtic.
Bueno, las matemáticas están relacionadas prácticamente con todas las ramas de la ciencia y en particular pues con el cambio climático también. De hecho, la herramienta básica que se usa para estudiar el cambio climático pues suelen ser, por un lado, observaciones y por otro, modelos matemáticos con... que, vamos, describirían las leyes físicas pues de la atmósfera, del océano, etcétera, y en esos modelos matemáticos pues son fundamentalmente matemáticas.
Bé, o sigui que les matemàtiques al final són una eina que ens ajuden a explicar doncs, altres fenòmens de la natura.
Clar.
A veure, actualment tenim unes emissions de CO2 que ens estan portant, segons els científics, aquest escalfament global. Si seguim com fins ara, diguem-ne, quin escenari tindrem d'aquí, no sé, 20, 50 o 80 anys a final de segle?
Bueno, pues las previsiones para final de siglo, pues, a ver, en cuanto a temperatura, si seguimos como estamos yendo ahora en cuanto a emisiones y demás, pues para el 2100 tendríamos una subida global. Cuando decimos global es el promedio de todo el planeta, no quiere decir que puntualmente en un sitio en concreto pues varíe un poco respecto a esta cifra, pero el promedio de subida de calentamiento de temperatura sería de 4 grados. Hemos oído que, por ejemplo, en la Convención de París que hubo hace esta Navidad, no las anteriores, pues se firmó el protocolo este del que el presidente Trump quiere salirse ahora, en el que se pretendía limitar ese crecimiento a 2 grados. O sea, digamos que si a final de siglo seguimos como hasta ahora, llegamos a 4, esta gente se propone que no lleguemos... que pongamos un límite, digamos, que no sobrepasemos los 2 grados, ¿no? Pero ese límite, que, bueno, no está claro que se vaya a conseguir respetar esos 2 grados, pues sigue siendo excesivo, ¿no? O sea, es una barbaridad porque hay... Bueno, vosotros ahí en Formentera os interesa muchísimo. Hay un límite, hay un punto crítico, digamos, que no se sabe exactamente dónde está, pero sí que está entre... una subida de grado y medio y grado 0,8, ¿vale? Digamos que ahí en medio hay un punto, que es un punto de no retorno, que en el momento se cruce esa temperatura, ese crecimiento de temperatura, pues el deshielo en Groenlandia ya no tendrá vuelta atrás, ¿no? Y entonces Groenlandia cruzaría, digamos, un punto en el que terminaría derritiéndose todo el hielo. Lo que pasa es que, digamos que, ese grado y medio, grado con 8, esa frontera, llegaríamos a sobrepasarla en 50 años, si seguimos como hasta ahora, pero el deshielo en Groenlandia podría tardar, digamos, pues no sé, unos cuantos siglos. No está claro, pueden ser 300 años, pueden ser 400 años, ¿vale? Pero porque eso lleva un proceso, pero el punto de no retorno se alcanzaría en 50 años si no hacemos nada. ¿Y por qué es importante el deshielo en Groenlandia? Porque Groenlandia tiene una cantidad inmensa de agua, y ese hielo, si se derrite, pues es agua que va al mar, y ese agua que va al mar supone una subida media del nivel del mar en el planeta de 12 metros.
¡12 metros!
Sí.
Caram, clar, de fet, tenim entès que vostè ens ha preparat uns models en els que podem apreciar com aquesta pujada del nivell de la mar afectaria a la nostra illa. Són uns vídeos que us passarem d'aquí poc, penjarem a la nostra pàgina web, radioilla.cat. Aquest supòsit, les recreacions que vostè ha fet, professor, serien el cas de que pugés entre 1,5 i 1,8 graus.
Exacto. Lo que pasa es que, a ver, una cosa tiene que quedar clara. Ese punto de no retorno con el hielo en Groenlandia se alcanzaría en ese punto que decías tú, entre 1,5 y 1,8, y eso se alcanzaría en, si no hacemos nada, o sea, si seguimos como hasta ahora, digamos, se alcanzaría en 50 años. Pero las consecuencias de eso, pues tardarían varios siglos en llegar.
Caram.
Pero llegarían.
Sí, sí, o sigui, no sabem encara si serien 200, 300 o 400 anys, però la cosa, la mar acabaria doncs, anegant bona part del nostre territori, bé, i també de tantes altres ciutats que estan molt a prop de la mar, no sé, València, Barcelona, Nàpols, i tantes Atenes i tantes altres. Tenim possibilitat d'escapar d'aquest escenari dramàtic?
Una possibilitat tècnica, sí. O sea, digamos que aún podemos reducir emisiones de CO2 y podemos hacer cosas todavía, ¿no? Pero viendo cómo funciona el mundo, no sé yo si lo conseguiremos.
No, clar, professor, ara vostè ho citava, no? Donald Trump, no? El president dels Estats Units, que ja ha anunciat doncs, que abandonarà el compromís de París, que bé, ja ho deia vostè, es queda curt, però és que ni tan sols així, tot i quedar-se curt, doncs també veiem com el líder d'un dels països més contaminants renuncia a aquest compromís.
Sí, és un disparat en tota regla, no sé. És que no sé molt bé ni com qualificar-lo.
Parlàvem del desglaç de Groenlàndia, no? Recordem que és una illa molt gran, coberta per capes i capes de gel. Aquest escalfament també podria repercutir en altres zones cobertes pel gel, no sé, estic pensant en l'Antàrtida.
Sí, bueno, digamos que la Antártida a día de hoy no tiene una pérdida neta de hielo. Tiene algunas zonas que están perdiendo hielo, hay otras que están ganando. Es una parte un poco más complicada, está en otra latitud. Es un sistema que todavía no está claro cómo va a evolucionar. Pero vamos, la lógica dice que si sigue aumentando la temperatura, pues a pesar de que con las ecuaciones no hay, o las observaciones no estemos viendo que haya un deshielo tan brutal como está viendo ahora mismo en Groenlandia, pues lo lógico es que termine pasando, claro. La Antártida, esto es bastante sorprendente, pero el agua que hay en la Antártida, si se derritiera, que a día de hoy ya digo que no tiene una pérdida significativa de hielo, pero si se derritiera todo, estamos hablando de 70 metros.
70 metres, bueno, aquí ja directament ja ens enfonsem gairebé tota Formentera, menys possiblement la Mola i alguna zona més, el Puig Guillem allà es cap, però sí, sí, tindria efectes devastadors. De fet, en les recreacions que vostè ens feia amb aquesta hipotètica pujada de 1,5 o 1,8 graus, pujada de la mar i de les temperatures, bé, pràcticament tota la zona de la Sabina, Illetes, els dos estanys, doncs tot això quedaria submergit per la mar. Home, sembla mentida, no?, que mentre els científics, de forma pràcticament unànime, estàu advertint, avisant, aconsellant sobre polítiques mediambientals, els polítics i els grans poders fàctics del món van per la seva banda, no? Com ara explicàvem això del cas de Donald Trump i la renúncia als compromisos de París. I clar, tot això tindria conseqüències també en altres aspectes, no sé, els cultius, la ramaderia...
Bueno, las consecuencias son muy largas en muchos aspectos. Lo que pasa es que tampoco quiero aburrir aquí y dar demasiados datos para que se olviden todos, ¿no? Pero, por ejemplo, los cultivos típicos de, no sé, arroz, trigo, etcétera, que son básicamente la base alimenticia de gran parte del planeta, pues esos cultivos pierden eficiencia conforme aumenta la temperatura. Y de hecho algunos de ellos tienen una temperatura límite que a partir de ella no se pueden cultivar. Esto tenemos ejemplos ya que están pasando. Por ejemplo, aquí en Alicante pues tenemos un valle que es el Valle de las Cerezas, que tiene una variedad de cerezos de toda la vida, que tienen ahí una cereza típica. Y esos cerezos los están quitando y están poniendo otras variedades de cerezos, porque el cerezo típico de la zona ya no da cerezas, porque para que dé las cerezas bien necesitan 1000 horas de helada al año, y ya no se están consiguiendo.
Aquest és un exemple molt local d'un fenomen global, com és això de l'escalfament, perquè, professor, això de l'escalfament global existeix i està empíricament comprovat, no?
Sí, sí, esto no hay ninguna duda. Hay evidencias científicas, vamos, de sobra, ¿no? Si entras en la literatura científica, en donde se publican los estudios de investigación y demás, pues bueno, pues el 98% de los artículos pues apuntan a esa línea. Si alguien quiere información fiable sobre este tipo de tema y quiere informarse un poquito más o entrar un poco más a profundidad de cómo se llega a estas conclusiones, pues simplemente tiene que buscar en internet IPCC, que es el Intergovernmental Panel for the Climate Change de la UNESCO, que es un grupo de científicos que son, bueno, más de 1000 científicos que lo que hacen es juntarse y escriben un informe con las cosas que son clarísimas, vamos, sobre las que no hay ningún tipo de duda, ¿no? Y estas cosas de las que estamos hablando, pues entrarían dentro de eso. Por ejemplo, aquí en estos informes, cada ciertos años van sacando uno. Entonces empezaron diciendo, bueno, que era, podría ser que el calentamiento global estuviese, vamos, que fuese consecuencia de la actividad humana. Luego en el siguiente informe es bastante probable, y bueno, estamos ya en una certeza de altamente probable.
O sea,
altamente probable estamos hablando que es más de un 90 o 95%.
O sigui, l'escalfament global està produït per l'activitat humana, entenc, les emissions de CO2.
Fundamentalment, sí. En menor medida també les emissions de metano con la ganadería y demás, però fundamentalment és el CO2 de la quema de carbó, de gasolina i totes aquestes coses.
Bé, ara ho dèiem, doncs aquest escalfament global pot tenir com a conseqüència doncs la pujada del nivell de la mar fins a 12 metres, en cas de que pugi entre 1,5 i 1,8 graus la temperatura, també el baix rendiment dels cultius, dels conreus en general. I escolti'm, pel que fa a les estacions de l'any, ens quedarem sense hivern, els estius seran més calorosos. Bé, de fet, això un poc ja passa, no?
Bueno, una conseqüència també de todo esto es que las estaciones intermedias, como son la primavera y el otoño, pues se acortan, ¿no? Y eso tiene consecuencias en fauna, flora y cosas de estas, ¿no? Por ejemplo, si vas a zonas de montaña, pues estás viendo que especies, tanto animales como vegetales, que habitualmente estaban en una zona de la montaña, pues cada año van subiendo los metros a los que los puedes encontrar, porque necesita unas condiciones de frío y demás que ahora mismo pues no tienen a la altura que tenían, por ejemplo, hace 100 años. Entonces eso es muy significativo también. Entonces, claro, digamos que estas especies irán subiendo, 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 hasta que no les quede montaña para subir, y entonces desaparecerán.
Caramba, el que pasa es que estem parlant de uns terminis de temps no gaire lluny. Clar, abans parlava de que està previst que si seguim així pujarà 4 graus a finals de segle. Això vol dir que potser a mig segle, que això, qui més qui menys, ens agafarà a molts de naltros encara a la Terra, doncs ja notarem aquest escalfament i de quina manera.
Claro, claro. A mitad de siglo, pues estamos hablando, dentro de 50 años, pues una subida aproximadamente de 2 grados. Para que nos hagamos una idea, cuando hablamos de 2 grados, de 4 grados, a nivel global del planeta, porque es verdad que nos cuesta ver, entender estas cosas a nivel global, es normal, ¿no? Pero vamos, la idea es que pensemos en la última era glacial. Las eras glaciales sí que son por unas cuestiones naturales de órbita de la Tierra y demás, que bueno, que no viene al caso, pero eso, digamos que el intercalar eras glaciales con eras como las que tenemos ahora es una cosa natural. Y en la última era glacial, por gran parte de Europa estaba cubierta de hielo, por ejemplo. Para que nos hagamos una idea, la época de los mamuts, todos tenemos imágenes de películas y cosas así en mente.
Sí.
Pues la diferencia en temperatura global de la última era glacial a este momento son 7 graus.
Només 7 graus? Caram. Sí. I ara estem dient que podem variar més 4 graus. Ostres.
Exactamente. Más 4 hasta el 2100. Al 2200, ¿qué va a pasar?
Home, professor, quasi que ens ho fem mirar, no, això, un poc? O...
Yo creo que es un tema muy, muy serio que no tiene la atención que debería tener, la verdad. Yo, no sé, yo hace 10 años cuando empecé con estas cosas, pues estaba un poco deprimido de ver que a nadie le importaba nada y que esto no iba, que no había medidas, ¿no? Porque yo me acuerdo de pequeño en cuando lo del agujero de ozono en los años 80, pues esto se vio que era un problema que podía afectar con problemas de cáncer y demás por la radiación ultravioleta además que entraba y estas cosas. Y en cuestión de 10 años se cambió toda la industria y se cambió todo para proteger ese ozono, ¿no? Y a día de hoy ese agujero de ozono se está regenerando, ¿no? Lo que me sorprende es que ahora con todo esto del CO2, qué tecnología tenemos para acabar, por ejemplo, con los coches de combustión y demás, pues no veo esas mismas ganas, ¿no? Por cambiar las cosas como las hubo con el caso del ozono.
Ay, ¿y por qué será eso?
Pues no lo sé, a lo mejor alguien que haya estudiado el tema con más detalle lo sepa. Esto ya te digo que es una sensación mía ya de personal, ¿no?
Pero... No, és una sensació que avui mateix... Miri, una informació que fa referència a la nostra illa. Avui mateix podem constatar això que diu, amb un exemple molt clar. Des del Parlament Balear s'havia aprovat no autoritzar més prospeccions petrolieres a la mar Mediterrània espanyola. Doncs resulta que això va a la mesa del Congrés i el govern de Mariano Rajoy decideix vetar aquesta proposta. Així que seguiran permetent aquestes prospeccions petrolieres a la nostra mar.
Claro, porque si sacas petróleo es porque tienes intención de producir gasolina y quemarla, vamos. Uh-huh. O sea que... Y echar más CO2 a la atmósfera.
Bé, doncs així estan les coses. Cada vegada que emetem CO2, anant a la feina amb cotxe, viatjant amb avió o consumint productes que estan elaborats doncs, amb importants emissions de CO2, hem de fer un pensament amb això que m'ho està dient el professor David García. Per això l'hem convidat. Ell és professor de matemàtica aplicada de la Universitat d'Alacant i expert en canvi climàtic. D'aquí una poca estona us penjarem aquests vídeos que m'ho ha fet el professor i se lo agradecemos mucho, eh?
Nada, a vosotros. Yo estoy encantado de hablar de este tema y que la gente pues vaya teniendo conciencia de lo que estamos hablando de verdad.
Ens ha fet uns vídeos on veiem la nostra illa Formentera com serà progressivament inundada a mida que es vagi produint aquest desglaçament de Groenlàndia que podria provocar fins a una pujada del nivell de la mar d'uns 12 metres, ha dit, oi?
Exactamente.
12 metres, caram.
Para que la gente se haga una idea, 12 metros... En un edificio normalmente cada planta tiene unos 3 metros más o menos de altura. Caray. Entonces estamos hablando de 4 pisos.
Sí, no, pràcticament mos esborra del mapa, professor. Bé, doncs, professor David García, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta veritat incòmoda, com deia aquell, a tots els habitants de Formentera. Que vagi bé.
Sobretot, bueno, gràcies a vosaltres i justament en les zones d'isla i costeres, pues la sensibilitat hauria de ser moltíssim major, clar.
Aquí encantats de divulgar aquestes coses, clar que sí. Venga. Una abraçada.
Vinga, otra. Muchas gracias.
De far a far, es magazín d'esmatí de Ràdio Illa. De 8 a 12 i de 3 a 7.